única luna, la canción de la amistad.
Muy bien, estamos en Pasión Nacional. Él es periodista, ingeniero, relator de la campaña de Boca en Radio del Plata. Fue alumno de Magdalena Ruiz Iñazú y de Néstor Ibarra. Mirá los lujos que se dio en la vida. Ama la radio y fundamentalmente a su familia. Tiene pasión por la pasta. Además, incursiona en la política por estos tiempos y es el máximo year de la radio. Su nombre es Daniel Moyo, amigo personal. Y está aquí con nosotros en Nacional. Dani, qué gusto recibirte aquí, que es tu casa esta.
Hola, Nico. Placer enorme saludar a vos y a todos los compañeros aquí y a los amigos. Recién llegaba, sí, me encontré con muchos amigos acá en el edificio, así que es un placer enorme. Gracias por la invitación. Perdón, porque la semana pasada, sobre la marcha, tuve que cambiar. Pero bueno, hay veces que donde manda capitán,
no,
tengo
por
que ir
supuesto.
A otro lado.
Vamos a hablar de la política al final, porque también estás incursionando. Bueno, el hincha de Boca y el socio en todo el país quiere saber cómo se arregla este tema de Boca.
Primero se arregla con que Riquelme se deje ayudar. Es decir, si el presidente no se deja ayudar y el presidente se rodea de su hermano y de un grupo de amigos que solamente le van a decir que todo lo que hace está bien, que se pone un zapato verde y un zapato azul, y dice, qué bien te queda el zapato verde y el azul, o los dos verdes o los dos azules, ¿no? Primero eso, y segundo, sincerándonos todos, compras inoportunas, todo el mundo sabía, estoy viendo, por ejemplo, quién era Palacios, lo sabía todo el mundo quién era Palacios, ¿no? Bueno, el que no lo sabía era Román, es decir, ayer hablaba con Márcico, y Márcico me decía, ¿cómo Boca sale a comprar un jugador que no saben qué? En Chile lo rajaron por esto, no estuvo en la selección por esto. A Palacios lo rajaron de Brasil, ¿sabes para que te echen de Brasil?
Sí,
lo que tenés que joder.
Tiene que ser tremendo.
Está todo el mundo de joda y resulta que te echan de Brasil. Bueno, se arregla con un Román que se deje ayudar y con cada uno en su puesto que tengan capacidad e idoneidad para hacerlo, ¿no?
Sí, por supuesto. Vos sabés que decía en la apertura, también lo conté ayer, que aquí pueden cambiar los nombres. Puede venir Navarro Montoya, Pekerman, Quique Rabina, que es el último nombre que apareció precisamente, pero si no cambia el que manda en Boca, que es Riquelme, va a cambiar todo para que en definitiva no cambie nada.
Es una cuestión de nombre, es decir, pueden cambiar. Yo estoy muy feliz si se va Cassini, que me parece que nunca debió estar ahí, Cassini. Parece que el único que se queda es Delgado. Entonces, vos podés cambiar los nombres, pero los 60 jugadores que tiene Boca no los compró ni Cassini ni Delgado, los compró Román, ¿no?
Por supuesto, por
Entonces,
supuesto.
Si no vas cambiando, es decir, vos podés cambiar jugadores y poder cambiar nombres, pero resulta que Boca no patea al arco, no es por el Consejo ni por Román, es porque los jugadores que están entrando no patean al arco.
Que son muy responsables también.
¿Quiénes?
Los jugadores.
Sí, por supuesto. Porque vos podés... los jugadores tienen bronca porque no le dan lo que quieren, o porque hay un consejo que hace lo que se le antoja, o porque a Rojo y a Zarachi y a Lema lo echa el utilero, porque en definitiva fue el utilero que le dijo, miren que la ropa de ustedes está en el vestuario tal y no en este. Es decir, todo eso sí, en el momento que salís a la cancha y te pones la camiseta de Boca, te tenés que olvidar de todo y tenés que defender la camiseta de Boca, que eso es lo más importante, ¿no? Y no lo hacen. Y no lo hace.
No, por supuesto, por supuesto. ¿Y al técnico cómo lo ves, a Miguel?
Si fuese mi viejo, yo le pido que se quede en casa.
Claro.
Si es Modesto, es mi viejo, yo le cierro la puerta y no lo dejo salir. Le digo, vení, agarra un barco en Rosario, nos vamos a navegar, o lo llevo para algún lado, pero no le meto en este calvario y no lo meto en este estrés que te significa Boca, que se lo va a llevar puesto. Cuando digo se lo lleva puesto, digo
sí,
que
en el buen sentido de la palabra.
Digo, no, pero si es mi viejo, yo cierro la puerta y le digo, bueno, salís.
Estamos con Daniel Moyo, de invitado aquí en Pasión Nacional, y lo sumamos a Fabián Codevila, que me dice que tiene algo urgente que quiere compartir con nosotros en el programa. Hola, Fabián.
Nico, querido, y me viene bárbaro. Primero decir que lo aprecio. No hemos tenido la suerte de cruzarnos mucho, pero lo aprecio, lo admiro, y tengo un profundo reconocimiento por su laburo. Con Daniel, a quien le mando un fuerte abrazo, y me viene bárbaro que estés en la
abrazo enorme y gracias por la atención, y es del mismo modo,
Daniel,
es recíproco.
Sabes que es así, y me encanta la forma que tenés de hacer periodismo desde siempre. Y me viene bárbaro, por eso quería salir en este momento con esto que voy a contar ahora, porque Daniel podría expresarse mucho mejor con lo que yo voy a contar, y él podría dar su apreciación teniendo en cuenta lo cerca que estuvo de esta persona. ¿Cómo hace ahora Gustavo, o cómo haría Gustavo Costas teniendo en cuenta que hay un color que él nunca usa. ¿Lo llamará Marcos Colorado?
Ah, caramba.
¿Eh?
Caramba, Marcos Rojo a Racing.
Hubo un llamado, entiende Gustavo Costa que Racing no tiene un jugador de la viveza, del temperamento, de la experiencia de Marcos Rojo para jugar la Copa Libertadores y lo que viene. El jugador, obviamente, con todo lo que le sucedió en este último tiempo en Boca, tiene sed de revancha y de venganza, de mostrar que todavía tiene ese fuego sagrado. Y me dijeron que se abrió una puerta, que hay una chance. Que
ahí, corregime si me equivoco, Fabi, hay un nexo. Hay un nexo que es Almendra. Almendra dormía con él. Cuando Almendra lo rajaron, yo hablo así naturalmente, perdón, lo rajaron de Boca. Otra de las locuras, cuando Almendra era incontrolable en Boca, alguien dijo, tranquilo, porque lo vamos a hacer dormir en la habitación con Rojo y Rojo lo va a curar. ¿Curar de qué? Entonces,
del espanto lo curó.
Pero digo, Almendra necesitaba de un equipo psicológico, que creo que lo tendrá ahora por todos los problemas que tenía. Pero hay una gran amistad del entorno de Almendra y Rojo, así que quizás ese puede haber sido un puente, ¿no?
Fabián, dimos el anticipo, yo te propongo que volvamos en un rato para que...
Gran anticipo, gran
quería
anticipo.
Quería compartirlo con Daniel por toda su experiencia boquense y por lo que puede él aportar desde su lugar de periodista partidario de Boca en esta situación que se ha dado. Insisto y cierro, después nos hablamos. Pero cuando todo parecía cerrado para Racing en cuanto al mercado, apareció esta oportunidad y se pusieron a trabajar. Después se verá si en definitiva llega a Racing o a Estudiantes, pero después le quiero contar de la apretada que recibió Milito por parte de gente de la AFA, ¿eh? De algunas cosas que le han dicho por lo bajo, ¿viste?
Bien.
Así que vos sos amigo de Verón, le dijeron. Qué bueno que no protestaste contra Barracas, fue el otro mensaje que le llegó, pero después lo ampliamos.
Dale, Fabián Codevila, con los anticipos, qué importante esto de Rojo que está contando. Bueno, seguíamos, Dani, con el tema de Riquelme.
No, más o menos la cosa está allí, ¿no? Y está así. Vos me preguntabas por Russo, e insisto, yo creo que, bueno, todo el mundo lo ve, es decir, no tenemos que ser hipócrita, que lamentablemente, porque cuando Riquelme nos dice, este es el hombre que nos sacó campeón de América, perfecto, es cierto, nos sacó campeón de América, hace 20 años.
Sí, casi
hace 20 años. Sí. Es decir, no es lo mismo cuando vos tenés 20 y tenés 40, que cuando tenés 50 y tenés 70, y en el medio de una enfermedad tan dura como la que tuvo Miguel. Y además otra cosa, y esto es importante porque lo hablábamos ayer con Cinquetti, Bianchi salió campeón de todo en Boca con un cuerpo técnico de primera, con Beglio, con Ischia. Cuando tuvo un cuerpo técnico Berreta, Bianchi fracasó en Boca.
Le fue mal en aquel 2013-2014. Sí, recuerdo.
Es decir, Russo sale campeón en el 2007 con Boca con un cuerpo técnico de Gotardi, de Cinquetti, de un cuerpo técnico que hoy no tiene. Hoy tiene, con todo el respeto, a Úbeda, y esto sé que a más de uno le duele, pero quiero que se interprete tal cual como lo voy a decir. Mira, lástima que se fue Fabián, digo. Úbeda hace un año y medio, o hace un año, vendía café en la cafetería que tiene en Rodríguez Peña y Córdoba.
Que está muy bien que lo haga,
está
por
muy bien,
sí, claro.
Pero lo inhabilita para dirigir Boca.
Claro, claro.
Lo inhabilita para dirigir Boca. Entonces yo digo, vos tenés un cuerpo técnico como el de Lorenzo, que tenía Castelli, como el de Bianchi, que tenía Ischia y Abeglio, como el de Basile, que tenía el panadero Díaz y a Russo.
Y a Mostaza Merlo.
Y ahora vos ves este.
Claro.
Entonces vos decís...
Claro, que no es solamente el técnico, sino quien ayuda. En negro, a ver, de relator a relator, el negro Romero de Córdoba, dejás una pregunta y estamos sobre el informativo, negrito.
Para el querido y admirado Daniel Moyo. Bueno, a ver, la pregunta es, tanto que conoce el mundo Boca desde tantos años, indudablemente que los detractores de Riquelme van a criticarlo y con mucho ruido, y también quienes no lo votaron. Ahora, Daniel, que andás en la calle, que la gente te identifica, te conoce, ¿qué te dice ese hincha de Boca, ese socio que lo votó a Riquelme con esta realidad? Te lo dejo para después, Dani.
Bien, un abrazo enorme, Nerito. Lo contestamos después del informativo.
José Luis Romero, desde Córdoba, que está permanentemente con nosotros en la primera hora del programa. Tenemos el lujo de tenerlo a Daniel Moyo, el máximo llegar de la radio. ¿Cómo te gusta madrugar, de la época de Magdalena?
Sí, me levanto a las 3:30 de la mañana, 3:30, 4, me gusta madrugar. También a las 8 de la noche, 9.
Claro,
ya
claro.
Estoy entregado. Pero sí, me gusta madrugar y es una cosa que aprendimos cuando tuve la suerte de acompañar a Magdalena, ahora con Marcelo y ahora con mi programa propio, El Aguante. Así que no me cuesta.
No, por supuesto.
Antes me hacía mala sangre, ¿viste? Decía, sí. ¿Cómo puedes? Y cuando vos le encontrás la vuelta, que sí. Podés hacer muchas cosas. No, ¿sabés la cantidad de cosas que podés hacer porque todo el mundo duerme? Sí, fantástico.
Claro. No, ¿viste? Por supuesto, y tan lindas. 1:30 de la tarde vienen las noticias, nos quedamos con Daniel Moyo.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
La 1:30 de la tarde en la República Argentina.
Reiteramos, autorizan la cremación del cuerpo de Olivera.
En informe de Mariana Vázquez desde Radio Nacional Santa Fe.
Se autorizó la cremación de los restos de Alejandra Locomotora Oliveras. El procedimiento se había frenado debido a una denuncia presentada por el físico-culturista mendocino Aldo Parodi. La decisión fue dispuesta por el fiscal Ignacio Orio. Resolvió autorizar la cremación luego de evaluar las medidas adoptadas durante la investigación, las cuales excluyen la necesidad de llevar a cabo diligencias periciales. Por el momento se desconoce cuándo se llevará a cabo el procedimiento previsto para despedir los restos de la deportista.
Aumentó la venta de yerba.
Registró un incremento del 16% en el primer semestre.
El consumo interno y las exportaciones impulsaron la salida de molinos, que superó los 162 millones de kilos.
Pasos cerrados por nevadas.
Nos informa Cecilia Di Cesare desde Radio Nacional Malargüe.
Tras el fuerte viento registrado en Malargüe, personal de Protección Civil del municipio local, personal de Edensa, continúa con las tareas de remoción de árboles caídos en la vía pública, también postes de luz que afectaron incluso el servicio eléctrico en parajes como La Junta, a unos 17 kilómetros del casco céntrico. Se espera que mejoren las condiciones meteorológicas. Estas fuertes ráfagas llegaron a los 98 kilómetros por hora, pero no hubo ninguna pérdida en lo material ni humano. Están previstas nevadas en zona de cordillera, que también es lo que necesita el turismo.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con cielo cubierto, temperatura 16 grados 5 décimas, humedad 58%.
Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Fútbol, básquet, automovilismo, tenis, vóley, hockey. Todos los deportes en un solo programa. Pasión Nacional.
Muy bien, en la continuidad de Pasión Nacional estamos por AM870 con la gran cobertura Nacional Folclórica 98.7, las 48 en todo el país y por supuesto el canal de YouTube de Radio Nacional. Nuestro invitado de hoy se llama Daniel Moyo y más allá de haber hablado de Boca, de Riquelme, de Russo y de todos estos pormenores, vamos a hablar un poco de la radio. Qué privilegio, Daniel, haber trabajado con Néstor Ibarra y con Magdalena, fundamentalmente con Néstor.
Con los dos, yo tuve el privilegio de, cuando ingresé a Radio Mitre hace 38 años, que ellos tenían la mañana de Radio Mitre y tuve la suerte de ingresar, y me dijeron, bueno, vas a ser el columnista de Magdalena y el columnista de Néstor Ibarra. Las piernas te tiemblan,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Ella la mejor periodista mujer de la historia y el mejor periodista hombre de la historia. Para mí, no porque haya trabajado, pero yo vi cómo trabaja. Néstor tenía la particularidad que te llegaba un lunes y quizás había tenido un domingo de familia, muy familiar.
Muy familiar, Néstor, es,
¿no?,
cierto.
Entonces llegaba una hora antes y decía, ¿qué pasó este fin de semana? Excepcionalmente.
Claro.
Y con dos o tres cositas, después te hacía un editorial que vos decías, pero este tipo estuvo ahí.
Para los chicos que no saben, fundamentalmente para la gente joven, Néstor Ibarra fue primero, de acuerdo a una opinión personal y por supuesto muy subjetiva, el mejor comentarista de fútbol que hubo en radio en la Argentina, seguramente después de Enzo Ardigo, y además le comentó en el mejor momento a José María Muñoz y después a Víctor Hugo Morales. Deja el periodismo deportivo a mediados del 88, cuando Mitre se lanza para hacer definitivamente la campaña de Boca con Pancho Caldiero,
y se transforma en el periodista número uno de actualidad ahí en la radio con el clásico Hoy por Hoy.
Exactamente, hacía el Hoy por Hoy de 9 a 1, Magdalena hacía de 6 a 9, y de 9 a 1 hacía él el Hoy por Hoy con un equipo tremendo, que después surgieron todos, Marcelo Bonelli, Catalina Dulugui, Fernando Carnota, pasó Beto Casella,
Daniel Moyo.
Bueno, gracias, estuvimos allí, y la verdad que fue una sensación extraordinaria de poder trabajar con los dos, y siempre lo voy a agradecer. El otro día, cuando tuve la suerte de recibir el Martín Fierro, se lo agradecí a ellos dos, porque además mantengo relaciones con la familia de los dos, ¿no? De Magdalena y de Néstor, y me parece que fue un premio que te da la vida de poder estar trabajando con ellos.
Yo te dije privado que tenemos la obligación, vos fuiste amigo personal, yo simplemente fue un radio escucha, siempre me gustó la forma de hacer periodismo y de hacer radio de Néstor Ibarra, que tenemos la obligación, los que seguimos muchísimo la carrera de Néstor Ibarra, de hacer un homenaje, no sé si en Mitre, en Nacional, si escucha Fernando Subirat le va a gustar la idea, pero tenemos la obligación de hacerle un homenaje a Néstor Ibarra, a la figura del inmenso Néstor Ibarra, a quien yo le puse el Supremo.
Sí, vos le pusiste el Supremo y nunca un calificativo tan acertado. Bueno, Fernando Subirat ya estará anotando, me imagino, ¿no? Tiene que estar anotando, trabajó mucho tiempo con Magdalena y con Néstor. Así que, bueno, sería una brillante idea. Yo te conecto con toda la familia al minuto y me parece que sería un reconocimiento radial para una figura estelar, tanto él como ella, ¿no?
Y Magdalena, desde su rol de periodista, siendo mujer, con realmente todas las capacidades para cantarle las 40 en la cara al ministro de Economía, Domingo Cavallo, se me viene un ejemplo, como a tantos otros funcionarios de la política.
No, funcionarios de la política, con aquello que se... con Rico, las peleas que tenía con Rico, con Zainelín, las peleas que tuvo fue tremendas, ¿no? Y además, lo bueno, cuando venían invitados al estudio... Yo no sé si rompo con algo esto, como recién ahora, yo estoy acá y en el corte nos ponemos a hablar de otros temas.
Sí.
La zaranda que le pegabas a cada uno, ¿no? Una vez a Alfonsín, una vez a Fernando de la Rúa en el corte. Es decir, yo estaba, vos te imaginás, yo estaba en un costadito, pero decime, con un ministro, por ejemplo, que después en privado te digo quién era, ¡sacátelo de encima! Y no le hacía a Alfonsín, a de la Rúa.
Bueno, fuimos testigos presenciales como oyentes del día que ella se agarró con Víctor Hugo al aire, por ejemplo.
Bueno, con Víctor Hugo. Con Víctor Hugo tenían un gran respeto. Después, lamentablemente, no terminó bien la relación. Respeto hasta, yo lo veía, yo allá por el 2000 tuve una época de ir al Teatro Colón seguido, de darle una mano a la gente que estaba trabajando en el Teatro Colón, y la convivencia de Magdalena y de Víctor Hugo, yo los veía en el Teatro Colón, era absoluta. Después, bueno, los caminos fueron... Esto es lo que hay que tratar de evitar. Si vos sos hincha de River y yo soy hincha de Boca, no hay que mezclar la amistad con eso. Es
no,
decir,
por supuesto.
Y si vos sos peronista y el otro es radical, o el otro es del PRO, o el otro es violeta,
acá lo
no hay
que importa,
mezclar.
Acá lo que importa es la persona. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando la radio con el correr de los años? Y hablo de la no solamente de la radio en general, sino de las transmisiones de fútbol y de los programas deportivos en particular.
Milagroso, milagroso. Hoy nadie, ni el círculo de quien soy socio, ni el círculo de periodistas deportivos, nadie se ocupa de las transmisiones de radio. Yo te hago una pregunta. ¿El que hace vestuario tiene algún lugar en la cancha? ¿El que hace campo de juego? Si no pagaste los derechos, ¿no? Es un milagro. La
cada
verdad,
vez, cada vez
la
es
radio,
más difícil.
La radio es milagrosa lo que hace. Lo hace el periodista. Yo hablé hace poco con Roberto Gervasi, que es el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos. A nosotros, por ejemplo, Riquelme nos sacó la cabina y nos mandó a transmitir en un pupitre de chapa. Pupitre de chapa donde hay tensión eléctrica.
Sí.
Es decir, vos te pensás que sacó un comunicado, sacó algo. No, nada. Digo, la radio es milagrosa, porque la radio hoy con un celular te transmite un partido de fútbol. La radio sigue haciendo milagros. Vos vas caminando por la calle, ves un choque, a los dos segundos lo estás contando por la radio, porque hoy tenés un celular. La radio no necesita de que venga el wifi, no necesitas que vengan otras cosas. Y las transmisiones de fútbol son decididamente milagrosas. Esta locura me pasó recientemente con la Copa del Mundo, que tuvimos que hacer un esfuerzo supremo para poder relatarla con Boca de Selección, que tenés que pagar derecho para transmitir. ¿Cómo si para publicitar y para contar lo que está pasando vos llamás al periodista y llamás a la radio?
Es verdad. Vuelvo a Córdoba con el Negro Romero, porque había quedado una pregunta pendiente antes del informativo de la 1:30, José Luis.
Sí, no, le consultaba a Daniel, obviamente, porque con este fatídico momento que atraviesa Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, ¿qué sostienen, qué piensan, digo, aquellos que lo apoyaron, que le permitieron ganar por amplio margen en las últimas elecciones? Por ahí están callados, están tragando la bronca, la decepción, porque naturalmente uno escucha voces disonantes que en su momento fueron críticos, que sabían diferenciar al ídolo de que si realmente estaba con idoneidad y capacidad para dirigir a Boca.
El que es fanático de Riquelme sigue viendo la gestión como que algún día se va a destapar esto. La gestión de Riquelme lamentablemente no es buena, no por lo deportivo, sino por un millón de cosas que necesitamos varias horas de programa para contarlo. Pero el que es fanático, 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 lo sigue apoyando. Sigue viendo al ídolo, sigue viendo al jugador de fútbol y lo sigue apoyando. Ya son menos. Mucha de la gente que lo votó está considerando. También es cierto que ese mismo dice, ¿y quién está en la vereda de enfrente? ¿Está alguien que el día de las elecciones no va a votar? ¿Está alguien que tiene intenciones verdaderamente de llegar a la presidencia de Boca para sacarlo a Boca o porque busca otro rédito? Son preguntas que se hacen, ¿no? Obviamente que hay una gran distancia entre quien fue para mí el segundo mejor jugador de la historia de Boca y el dirigente, ¿no? Me parece que hay una gran distancia.
Bien, en el final de la charla con Daniel Moyo, estás incursionando en la política, te sumaste a las filas de La Libertad Avanza.
Sí, me convocaron, pregúntame lo que me dijiste antes en el corte, es decir, que no te gusta que esté en la política, que no esté, ¿no? Es decir, digo, yo siempre contesto con lo mismo. Vengan a Billinghurst. Yo los invito a todos a que vengan a recorrer.
Pero aclaro algo, no por el partido, porque vos llevas el periodismo en la sangre, periodismo en la radio en la sangre.
No, pero yo ya fui concejal. 4 años, trabajé, pero con un San Martín que se está degradando, que se está cayendo.
El objetivo final es ser intendente de San Martín.
Yo lo invito a todos los... Yo vivo en San Martín, lo sabes muy bien, sí. Sigo viviendo en Billinghurst, San Martín, me cuesta dejar, tengo mis amigos, tengo mis seres queridos allí, y amo San Martín, ¿no? Podría, y esto no es una falsa modestia, estar por acá cerca y estar cerca del centro, todo, no puedo. Es decir, mi vida es San Martín. Dicho esto... invito a la gente a que venga a ver a un San Martín donde cuando caen 2 gotas los cajones flotan en el cementerio, donde hay un hospital que hace 20 años que está en remodelación, 20, el próximo mes se van a cumplir 20 años de la muerte de mi papá. Bueno, sigue estando en el mismo estado, el hospital claro, donde murió mi papá, ¿no? Donde no hay educación, donde vos llegás a las 10 de la noche y te tenés que encomendar a Dios, donde todo el mundo deja el auto en la puerta, donde hay más de 80 barrios de emergencia, 80, no uno. Siempre se habla de La Cava en San Isidro o de Fuerte Apache en 3 de febrero. Bueno, San Martín tiene 80.
Bueno, por eso te querés meter en la política, por eso estás en la política.
Por eso estoy trabajando para ver si podemos, estoy convencido que podemos recuperar San Martín.
Bien, a ver la musiquita italiana que tenés por ahí. Bájala un poquito. Para Daniel, cuando era Danielito, él entraba a la cancha y era el primero por Mitre que tenía la nota con La Torre o con Batistuta, con la exigencia de Pancho Galdino y de la radio, de ser el primero. Y después de terminar el trabajo, tan satisfecho porque hacer radio y participar de una transmisión de fútbol es una de las cosas más hermosas que puede haber en la vida, llegabas a la casa y ahí estaba la mamá. Ahí estaba la mamá con los fideos, con la salsa, esperándote. Vos ya tenías 30 y un poquito más, pero te estaba esperando como si fueras el niño de 8 o 10 años que viene a comer por primera vez, con esa sensación y con esa manera. No la tenés hoy, pero sigue estando presente.
Es cierto.
Qué lindo recuerdo, ¿no?
Y sí, yo digo que esas son las cosas. Vos recién me preguntabas por Billinghurst. Los Tano, cuando vinieron a Billinghurst, vinieron a poblar. Hoy se escapan todos, se van. No queda nadie, no hay nadie, ¿no? Y yo siempre digo que uno, cuando tiene la suerte de poder llegar en determinados lugares, como en el periodismo o en la ingeniería civil, como yo soy ingeniero civil, yo digo, si no hubiese tenido los viejos que tuve, ni en pedo podía hacerlo, ni en pedo. Yo no sé lo que poner un despertador. Claro. Yo me fui de mi casa, me cargan algunos, a los 37 años. Yo no me fui, viste que algunos se van a los 20, a los 18, alguno dirá...
¿Vos te fuiste de grande?
Me fui de grande, claro. Si yo estaba bárbaro, si yo el mejor de los mundos estaba, pero además con una familia que era... Cuando tuvimos que poner la yerba a secar al sol porque no había para comprar a la tarde, lo hacíamos. Cuando teníamos que comer arroz 3 días seguidos, lo hacíamos. Mi viejo daba una vuelta más en el colectivo para poder generar un mango y yo pueda ir a la facultad. Y cuando yo tenía que atender la verdulería de mi vieja para que podamos, mi hermano y yo, ir a la secundaria, lo hacíamos. Yo el primer trabajo que tuve a los 7 años en la verdulería de mi vieja.
Esta historia que está contando Daniel Moyo con nosotros en el aire de Nacional en todo el país es una historia muy similar, muy parecida a la de cada uno de ustedes que en este momento están escuchando la radio y que son anónimos y que no son famosos, pero que tienen el amor por la madre. Y más allá de la política, del periodismo, de la radio, de la ingeniería, de la profesión a la que se dedique cada uno, el sentimiento por la madre y por la familia es lo más importante. Te va a relatar con pasión los goles de Boca en Boca de Selección en Radio del Plata. Te va a defender Billinghurst y San Martín como nadie. Va a amar la radio como la Mo Magdalena o Néstor Ibarra. Pero antes que nada es un ser humano que sienta, que siente, que vibra, que ama y que le pasan las cosas que le pasan a cada uno de ustedes. Con la diferencia que ustedes son anónimos y él anda por la vida regalando alegría y emocionándose como se emocionan los italianos, con esa pasión. Bueno, qué mejor manera de despedirte que decirte estas palabras, que te quiero mucho y gracias. Gracias por haber venido aquí a Nacional.
Gracias, Nico. Sabés que te aprecio, te quiero. Me encanta que estés en este programa. Gracias a todos los que están acá en una radio que amamos como Radio Nacional. Y estamos muy, pero muy felices de escuchar programas como este y como toda la programación que tiene la radio, que la escucho mucho. La escucho mucho.
Muchas gracias, Daniel.
Y un saludo. Me encontré con mucha gente conocida. Fernando Subirate de San Martín. Mirá vos.
Es de San Martín. Sí, yo pensé que era de Bulón, pero es...
No, está de San Martín. El papá y la mamá están por ahí.
¿Sabés cómo se lo conoce popularmente? El Rey Fernando.
El Rey Fernando. Bueno, está bien.
Y hincha de Racing. Bueno, todo no se puede.
No se puede.
Todo no se puede en esta
vida. Ah, por eso la información de Racing.
Claro. Por eso
obliga a él que esté la información de Racing.
Dani, gracias.
Abrazo enorme. Gracias.
Tenemos la pausa en Pasión Nacional. Nos quedamos hasta las 3 de la tarde. Daniel Moyo con nosotros para mejorar la tarde de la radio.
El fútbol se vive con Pasión Nacional.
Soy Nacional.
La Copa Argentina se vive en Fútbol Show Nacional. Este viernes a las 18, Belgrano Independiente. Relata Jorge Godoy. Comenta Juan y Minotti. Fútbol Show Nacional. Argentina en sintonía. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Dejanos tu auto. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Un cordial saludo a la querida Radio Nacional.
Somos admiradoras de la radio.